escuchado por personas interesadas en virtudes que no poseemos, se ruega impartirles un drástico desengaño antes de que nos hagan deudores o cornudos. Radio 10 se relame.
Por adelante.
La venganza será terrible.
Por atrás.
Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Aquí estamos en el Paseo La Plaza y más específicamente en la sala que se llama Pablo Neruda. El programa comienza con la presentación de nuestro compañero Patricio Bartón, que es esta persona que se está vistiendo en este acto.
Buenas noches, amigos.
Y hoy tenemos a nuestro invitado, nuestro querido Gabriel Schulz.
Buenas noches, ¿cómo le va?
Que ya me parece que le vamos a prohibir que vaya a Basta de Todo.
En verdad, la gente de Basta de Todo nos había pedido este favor.
Sí.
Que te prohíban que yo vaya, claro.
No, bueno, muchas gracias por estar aquí, querido Schulz. Este paquete de pastillas para usted. Querido Barton, informemos rápidamente a esta gente acerca de nuestras próximas actividades.
Muy bien, toda esta semana, o sea, mañana,
sí,
estaremos aquí en el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos
Aires. Atención La Plata, porque no estaremos allí.
No, dije La Plaza y no La Plata, porque se puede prestar a confusión.
Claro,
¿no?
Se presta a muchísimas confusiones. De manera que la gente de la ciudad de La Plata, aquella ciudad que es capital de la provincia de Buenos Aires,
sí,
debe abstenerse en forma absoluta, como si uno pudiera abstenerse en forma relativa, de concurrir al Teatro Coliseo Podestá. O en todo caso, podrá concurrir a ese teatro, pero no con la intención de vernos, sino con cualquier otra intención.
Habrá otro espectáculo.
Habrá
sí,
otro espectáculo o no habrá nada. Tampoco puedo entrar yo en la cabeza de cada uno de los habitantes de La Plata para saber qué es lo que aspiran ver en el Teatro
Coliseo. Pero nadie se lo pidió, señor.
No, pero usted me está mirando,
el platense es así,
pidiéndome a mí que me haga cargo de los destinos de todo el sur.
Primero era de La Plata, ahora es de todo el sur.
De todo el conurbano sur, desde Avellaneda hasta La Plata. Señores, estaremos aquí.
Aquí quiere
mismo,
decir,
en este mismo lugar,
Corrientes 1660.
Exactamente. ¿Eh? La entrada es libre, gratarola, etcétera.
Sí, casi Corrientes y Callao.
Muy bien.
Aquí me dicen que el 16 volvemos a La Plata, pero
el 16 ya volvemos a La Plata, pero no confunda usted a la gente.
No, porque si no van a decir, pero ¿cómo? ¿Cuándo?
¿Cómo? No, me parece que oí decir que mañana venían, pero el 16 no.
Claro.
No. Así. Mañana en Capital Federal, Paseo de La Plaza.
Señor Bartón,
sí,
¿ha traído usted algún material para compartir? Mira,
hoy quiero denunciar.
Opa.
Hoy vengo de denuncia y
yo oyendo, le digo antes que usted haga
sí,
la nota de fondo, yo como contribución mínima, aporto mi perplejidad por la gran cantidad de gente que está convencida que y que piensa de qué. ¿Qué cosa? Estoy convencido que no están convencidos de algo, sino están convencidos algo.
Uh-huh. Pero están algo convencidos, no están totalmente convencidos.
Sí, le falta un D.
para convencerse.
Claro.
En cambio, a los que piensan ese mismo D que le falta a los convencidos, le sobra.
Claro.
Y la diferencia entre un pensador y un convencido es que el convencido prescinde de un D que le pertenece y el pensador se ocupa un D que no es suyo. Así con esa clase de pensamiento y esa clase de convencimiento no nos va a ir del todo bien. Pero sigue adelante, porque este no es un problema, un programa, es un problema. Pero no un programa policial, quiero decir, de denunciar los errores ajenos, como hay otros.
Sí, claro que los hay. Es más lindo denunciar los ajenos que los propios.
Sí, sí. A lo peor es denunciar erróneamente un error ajeno.
Uy, sí, eso sí. Eso es tremendo.
Había en la antigua Grecia una institución que propugnaba la delación. Era un asunto así, mire. Se había prohibido la exportación de higos. Entonces, la gente exportaba higos igual. Entonces las autoridades dijeron, al que venga a delatar, al que exporta higos, le vamos a dar una comisión, lo vamos a premiar. Uh-huh. Y hubo mucha delación, pero mucha, incluso más delación que exportación de higos. Estos delatores profesionales se llamaron psicofantas.
Yo pensé que intrusópulos.
Sí, psicofantas, se llamaban, viene de psico, que sigo, como todos sabemos. Entonces, ahora, el mal ya no fueron los exportadores clandestinos de higos, sino los falsos delatores.
Claro.
Y entonces se recurrió a una nueva delación para que delataran a los falsos delatores. Pero ahí también hubo algo, porque había personas que delataban falsamente a los falsos delatores. Y así ad infinito.
Es que cuando entra en la carrera de la delación, chao. No puede volver.
Por eso le digo que tengan cuidado con esta denuncia, porque si usted se convierte en un psicofanta, por ahí es un falso psicofanta y ahí viene una nueva horneada de delatores, y así ad infinitum hasta que todos seamos delatores, como punto al que creo que ya hemos llegado.
Sí, estamos ahí. Sí.
No, esta es una denuncia que no tiene que ver con denunciar errores,
sino
con denunciar a los vendedores moralistas.
Vendedores moralistas, atención, me gustó.
Sí, va bien.
Me gustó. Un vendedor moralista es algo doblemente execrable, ya que si un moralista es insoportable y un vendedor también.
Claro, pues el vendedor aparte nace inmoral.
Claro, entonces pretender moralidad para una profesión que naturalmente es para avergonzarse,
claro, no.
Francamente es insufrible.
Es hasta incoherente.
Si sos ladrón, por lo menos no te conviertas en paradigma.
No, me refiero a los vendedores que para vender X producto apelan al uso moral de ese producto, y ya ni siquiera al uso moral de ese producto, sino de la vida en general. Por ejemplo,
a ver, ponga ejemplos para que
ejemplo,
salgamos de esta perplejidad que nos viene.
Sí,
un ejemplo real. Tengo que comprar un sillón.
Uh-huh.
¿Bien? Ese es un buen ejemplo.
Bien, voy a ver un sillón.
Sí.
Y frente a lo que el vendedor interpreta como una debilidad del sillón, porque yo digo, ¿esto es lavable? ¿Se saca esta funda? Me dice, no, pero eso, no toques eso. Me dijo, ¿cómo? Un cierre que había. ¡No toques eso! Me dice, no, pero vos vas al 11, me dice, comprás una funda de esas, viste, sí, hindúes.
Un cubrefunda.
Claro, se lo tirás encima, y de paso salís a pasear con tu familia, de compras, y ya una moral que no tenía que ver con el sillón.
Una moral quiere decir, usted quiere decir consejos de vida.
Consejos de vida.
Para que usted pueda usar el sillón con mayor eficacia.
Claro, en vez de hablar de la debilidad del sillón,
no,
que era la funda.
De su familia, de los paseos, claro, de la necesidad.
¿De qué tengo que hacer?
De sacar a su mujer a tomar sol. Sacar, sí, a su mujer es extraordinario. Ahí tiene una forma de machismo nacional. Sacar a la mujer a pasear. Como si, sí, fuera un perro.
Sí.
Para la mujer es cómplice de esta forma.
¿Cuándo me vas
no
a sacar a pasear?
Sacas nunca, está, dice. Claro. No me sacas nunca. Se imagina al marido, incluso con ayuda del cuñado, sacando a la mujer a la puerta como, claro, si fuera un sillón.
Para orearla.
Pero discúlpeme la interrupción. Efectivamente, el vendedor ya empieza a meterse en sus costumbres conyugales.
Pero esto ocurre, si usted se fija, ocurre cada vez más en cualquier rubro.
Claro, pero el vendedor de sillones tiene esa característica, porque usted incluso le pide comprarle el sillón, y vio que nunca le dice, bueno, lléveselo, de 6 a 8 semanas le tarda. Usted pide un sillón, no un hijo.
Claro.
No puede tardar tanto una persona que se dedica a fabricar sillones.
Y cuando usted le reclama acerca de esa tardanza, seguramente tendrá algún otro consejo de vida.
¿Algún otro consejo?
Acerca de la ansiedad, por ejemplo.
Claro.
Y le dice, no conviene ser tan ansioso. La satisfacción inmediata de un deseo, dice el vendedor, me imagino, al final produce un estado de saciedad que no es conveniente. Es preferible, dice el tipo rascándose contra una silla, es preferible que el deseo esté un poco alejado de su concreción.
Sí, señor, pero me tienes que entregar el sillón.
Por ejemplo, 6 u 8 semanas.
Claro. Claro. Y si usted quiere que se lo lleve a su casa, el flete es aparte.
Sí, además de todo esa parte, se, sí, lo, sí, se lo dan desarmado,
señor,
todo.
Sí. Son 340. ¿Cómo se llama este negocio?
¿Cómo?
El flete esa parte.
340 pesos, pero vive en la otra cuadra, no importa, es lo mismo.
¿Cómo? No importa,
no puede venir a buscarlo a Gambardella. Tiene que contratar nuestro flete. ¿Qué otra cosita, caballero?
No, ¿cómo que otra cosita? Espere,
lo quiere.
Espere un poco.
Evo y Edgardo Morales.
Sí.
Los vendedores Morales.
Exactamente. ¿Lo quiere con almohadones?
Sí, yo lo quiero, por supuesto, lo quiero con almohadones.
Ah, no. ¿Cuántos almohadones le va a poner?
Sí, sí.
Y, no sé, dos pares, cuatro almohadones.
Le aconsejo, Evo, sí. Le aconsejo...
Dígale, Edgardo, dígale.
Un almohadón alternativo.
¿Cómo alternativo?
O suplente.
Cuando lleva a lavar...
lleva a lavar, pone otro. Pues si no le queda sin almohadones, viene, por ejemplo, a visitarlo... el intendente de Berazategui.
A mí no me visita nadie.
No importa, pero
¿para qué un sillón, entonces?
Para ello, conviene hacerse visitar.
Y sí, parece que un sillón.
Para que la familia se sienta integrada a la sociedad.
No tengo familia, señor. Quiero
es hora de que la tenga.
Claro.
Tengo un... Si quiero un sillón.
¿Para qué
si no tiene familia?
Escúchame, ¿no quiero un sillón, una silla?
Ya está, con eso se arregla. Si no quiero un sillón, ¿me puedo vender un sillón?
No. Le podemos vender un sillón, pero en los términos...
Cuando
nuestros.
Tenga familia. No viene
en
acá.
En los términos nuestros.
Libreta
porque
de...
Vender y prosternarnos ante usted, eso no nos lo pida.
Eso lo hace
pero
cualquiera.
Si yo no le estoy pidiendo eso, le estoy pidiendo un sillón y nada más. Yo lo voy a pagar.
¿Qué quieres, compadrito, que me vas a llevar por delante? Con 2000 pesos de porquería que trajiste ahí.
¿Qué es? ¿Y el sillón cuánto vale?
El sillón vale 2000 pesos.
2000.
Valía 500 hasta hace media hora.
Bueno, discúlpeme, usted...
Y el flete es aparte,
El flete es aparte. Yo estoy en un segundo piso.
¿Quiere factura?
No. Piso. Recargo.
¿Cómo? ¿Recargo de qué?
Recargo escalera.
Sí, recargo...
Cada piso 100 pesos. Menos mal que no vive en el edificio Chrysler, porque si no sonaba.
Sí, es más caro el recargo que el sillón.
Sí. Luego, sí. Siempre fue más caro el flete que la cosa. El transporte de la cosa es más caro que la cosa.
Ah, mire usted.
Sí.
Y, bueno, y lo suben y lo arman ustedes, porque me dicen que...
No, se queda armados aparte.
Armados aparte.
Si
viene en 12 cajas.
¿En 12 cajas sí. Este sillón?
Sí, 250 pero... tornillitos. Le damos el mapa.
Hasta un niño puede hacerlo.
Sí.
Bueno, se lo hicieron ustedes.
Ah. Vos no sabés con quién te estás metiendo.
Le aconsejo, ¿no quieres llevar alguna otra cosa? Tenemos unos biombos recién llegados de China.
Sí.
Que pueden servir para que usted oculte todo aquello que moralmente sea objetable.
Como por ejemplo la falta de sillón.
Pero, no,
si usted comete actos contrarios a la moral, por lo menos ocúltese detrás de este biombo.
Le
ofrecemos en oferta,
sí.
Es una promoción.
Discúlpenme, ¿qué entiende por moral?
¿Biombo?
No, por moral.
Nosotros que somos apellidos Morales.
Por moral, desde luego. ¿Por moral?
Sí, porque usted me... ¿Qué me quiere, las lecciones de vida? Yo quiero un sillón, señor. El biombo, ¿por qué no se pone usted detrás del biombo que no sabe atender a la gente?
Por moral entiendo el objeto de la ética.
Ah, bueno.
Así que...
¿Y ahora qué va a decir?
¿Y por ética qué entiende? ¿Qué entiende por ética?
Lo que se ocupa de lo moral.
Y algo que usted evidentemente
bueno,
no tiene.
Lo moralmente malo.
Y usted no tiene.
Y usted no
yo tengo moral mi ahí. Moral, señor. Tengo mi moral.
Ah,
mi,
qué
mi todo.
Cosa extraordinario. Uno de estos que tiene su moral.
Sí, y no tiene sillón ni familia.
Claro, primero claro. Primero se fija cómo actúa y después dice, ahora fenómeno, ya está, ya sé lo que hago. Ahora pongo esto como paradigma moral.
Sí, es y mi moral, listo, señor.
Te va siempre al cielo.
Y tengo mi Dios, además, si usted quiere.
Sí, claro.
No, tengo mi propio Dios.
Retírese.
¿Cuánto tiempo no vamos a vender nada?
Otra cosa que es muy parecida a esa es el vendedor poeta. Esto aparece mucho en la publicidad. A mí me gusta la publicidad frontal. Por ejemplo, chocolatines Schultz,
sí,
o Schwarz. ¡Qué ricos! Ya, son riquísimos. Chocolatines, muestra el chocolatín. Riquísimo. ¿Acaso se lo come? ¡Mmm! Listo. Fenómeno. Publicidad, ¡ay! Oh, es el tipo. ¿En qué momento estás ahí? Y empieza un tipo a tocar el piano. Porque esos momentos de la vida son efímeros. ¿Qué pasa? Poeta.
¿Qué vende un cementerio?
Se parece una mina, una niebla, niebla. ¿Cómo hacer para apresar esos destellos de felicidad que fluyen como el agua?
¿Cómo?
Chocolatines Schwarz. El instante feliz. Eso será rico, tendrá dulce leche, ¿no? Nada. Tipo empieza a hablar del carácter fugaz de toda dicha y te termina vendiendo un chocolatín. Tómatela. A mí me gustan los vendedores de chocolatines que venden chocolatines.
El no colectivo.
Porque no filosofen, por Dios.
Sí, en el colectivo le venden chocolatines como Dios manda.
Sí, me vengo a tener bien con esta voz que no es en todo instante de felicidad, es efímero. Como... No, no, no te dicen nada, te venden chocolatines. Bueno, retírese. ¿Por qué no saludamos a nuestras amistades?
¿Cómo no?
Hablando de cosas efímeras.
Bueno, yo voy a saludar a Osvaldo Bazán.
¿A quién? Ah,
Osvaldo Bazán, periodista bueno, ahora sí, en el sí, diario claro. Crítica y...
Sí, seguro. Usted, querido Schultz...
Al doctor Wolf, que me devolvió la voz ayer en la Trinidad de San Isidro.
Se la tomó prestada la voz y se la llevó.
No, ayer me la llevaron y al señor farmacéutico me puso una inyección. Que lo hizo con una calidad de...
¿Dónde se pone la
seguro de que se la puso? Porque sí. Un ardid de algunos farmacéuticos, como hemos dicho aquí hace poquísimo,
sí.
Es que te dan una palmadita y vos crees que te la pusieron y no te la pusieron.
No, pero yo la sentí, la sí, sentí.
Bueno, entonces tan buena mano no tienes.
Pero se pone en las cuerdas vocales.
No. Intramuscular. En la nalga.
Porque en la cuerda vocal me dijeron, no solo que duele, sino que es muy difícil...
Embocarla.
Bueno, tengo aquí numerosos correos electrónicos que han llegado. El primero es del amigo Mariano. Muchas gracias. Está lleno de elogios. Habla de la fe poética, ¿eh? Se limita la fe poética a las obras artísticas, hemos hablado de la fe poética, aquella suspensión de la incredulidad de la que hablaba Coleridge. Bueno, dice, ¿no utilizamos un poco la fe poética para poder vivir una existencia asolada por la banalidad? ¿No nos evadimos constantemente de la muerte mediante algún autoengaño? Es así, es un poco así. Es un poco así. Dice más cosas este amigo, pero es verdad, la misma suspensión de la incredulidad que nos permite disfrutar el arte, la utilizamos para no cometer un suicidio masivo. Por ahí sabemos que, qué sé yo, que el vino es rico pero que al otro día hace mal, que el amor es efímero, que nuestro destino es morir y envilecer, etcétera, etcétera. Pero, de algún modo, pasamos por encima de esas convicciones, de esas terribles convicciones, y fíjese usted, nos reímos, cantamos milongas, contamos el cuento del paisano que no sabía dónde estaba el baño, todas esas cosas. Y eso se fue poética también, me parece a mí, ¿no? Bueno, gracias, querido Mariano. Gracias también a Sergio de Cañada de Gómez. Quiere que hablemos de la Biblia como obra literaria. Qué sé yo. Se enojaría mucho todo el mundo.
Sí.
Si es, si si es un libro dictado por la divinidad, pues entonces no, no, no tenemos nada que decir, ponerle 5 estrellitas, ¿no? Bueno, Ángeles de Villa del Parque, ¿cómo le va, Ángeles? Le pide, atención, pedido para el sordo,
mesa entrada, adelante.
Criollita, decir que sí, para Manuel Moreira. Pide, volveré siempre a San Juan para que lo toque yo, ya lo vamos a tocar. Verónica Galdieri, escribe desde Londres, nos escucha mucha gente en Londres. Uh-huh. Verónica Galdieri y otro más. Bueno, saluda a todo el mundo, especialmente a usted, Patricio Barton. Julián es de Rosario y quiere saber si conozco una canción que se llama Testamento Gitano. Dice, espero no estar equivocado con el nombre, e informarme sobre algunos intérpretes que hayan grabado esta canción. A ver, voy a ver si me acuerdo. Yo soy experto en canciones gitanas. A ver, espérese, puede ser que me acuerde.
Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted con la pluma en la mano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted, don gallina, que son más chismosas que todas mis vecinas. Apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme usted dos colchones, que por cada agujero caben 3 melones. Y apúnteme usted, señor escribano, y apúnteme usted. Y apúnteme un cuadro rompido, que solo Dios sabe que el santo que ha sido. Y apúnteme usted, señor escribano, apúnteme usted.
Y eso yo creo que lo cantaba Miguel de Molina, pero... Fíjese, Celia Gámez, no, vamos a ver, no me acuerdo. Mi nombre es Pablo, soy oriental, escribo, etcétera, etcétera. He escuchado muchas personas afirmar que el alma no existe, que somos simplemente una serie de reacciones químicas, lo cual me ha producido mucho miedo. En general, lo que afirman es que el alma es un invento de la religión y que en realidad somos solamente una cosa material. Quería pedirle, si fuera tan amable, decidir algo al respecto, por mínimo que fuera. Sin saberlo, lo hemos dicho antes. Una de las formas de fe poética es la religión. ¿Qué quiere? Si usted... Y ahí el conflicto, un amunesco, ¿no? El hombre a quien su formación, su inteligencia le impedían creer, pero que sufría por no creer. Quería creer un amuno, pero no podía. ¿Cómo iba a creer después todo lo que había leído? Bien. ¿Te gustaría que te contara mis fantasías prohibidas sobre vos? Dicen, en un orden absolutamente distinto de cosas.
No, es parte de la fe poética.
Pero tal vez en el mismo. Sí. Porque tal vez lo que yo tengo que decir ante esta afirmación, a saber, no existe el alma y solo somos reacciones químicas y estamos destinados a desaparecer para siempre, es esto. Me gustaría que alguien tuviera fantasías prohibidas conmigo. Es lo mismo. Sí. La fantasía del otro, el deseo del otro sobre uno, es el consuelo por ser mortal. Ahora, si uno se va a morir y encima nadie tiene fantasía con uno, esto es una porquería, ya no el universo.
¿Por qué prohibidas?
Porque la única posibilidad de una fantasía interesante es que sea prohibida. Si está permitida, imagínese, ¿qué va a fantasear conmigo? Que tomo un helado.
O sea, tomar un helado para arriba está todo prohibido. Sí.
Cuanto más prohibida esté una cosa, mejor. Yo discutía con el negro Fontana Rosa eso. El negro decía que las malas palabras podían decirse y que debían permitirse y utilizarse libremente, pero le quita su eficacia.
Se descargan, ¿no?
Claro, se descargan. Entonces ya, ¿cómo hago para insultar a un tipo si ya pierde ese carácter escandaloso? ¿Cómo hago para escandalizar? Ya voy a tener que hacer gestos. Bien. Por favor, maestro, toque la deplorable rumba del manicero. Esa es la deplorable rumba. La deplorable, lo dice, aquí lo usamos mucho en el programa, la deplorable rumba del manicero. Y en realidad lo usa Borges en el prólogo a la Historia Universal de la Infamia. Dice, hace una enumeración hacia el absurdo de cosas que provienen de la piedad del padre Fray Bartolomé de las Casas, y una de ellas es la deplorable rumbo del maricero. No me pida cómo, digo.
Maní
¿Cómo se dice? ¿Maníes o manice?
Maníes.
Sí, maníes.
¿Maníes?
Sí.
¿Y cómo se dice, por ejemplo? Entonces, mozo, dos aníes. Cuando uno quiere invitar a una dama a tomar un anís en el Tortone.
No, le dice
la
no.
Mejor forma de despedirse para siempre de una dama. Si lo llama, dice, mozo, dos aníes.
No, le dice, mozo, un anís y otro, por favor.
Claro, que sean dos.
Puede ser.
Que sean dos.
Si quieres ser feliz, como tú dices, no analíes, muchacho. No analíes. ¿Te gustaría que te contara mi fantasía otra vez?
Y sí, ya sí, sí, te cuéntele.
Bueno, esta es la del alma. Un saludo desde Rosario. Testamento gitano, listo, ya, se mezcló todo.
Claro.
Flavio de San Juan, gracias. Bueno, Mariana de Aedo me saluda. Besitos en el cuello, me dice, mira vos.
¿Pero qué pasó?
¿Cómo están las oyentes hoy? Sí, mi nombre es Andrea de Lanús. ¿Qué comentario es el más conveniente hacerle a una persona de la que uno está enamorada para empezar una relación y sacarse la duda de si, si es correspondido o no?
Y,
estoy enamorado.
¿Querés que te cuente mi fantasía prohibida?
Y le dice yo, Yuso, ¿querés revolcarte conmigo?
Ah, bueno.
Esa es una aproximación.
Sí, casi que se pasó.
Y, si la mena contesta que sí, uno puede decir que tiene buenas chances. Dolina, somos Carmen y Belén del departamento de Soriano, Uruguay. Vamos a ir a verte al teatro mañana, o uno de estos días. Bueno, ¿cómo se llamaba, dice Néstor de Villa Bosch, el personaje de la teología, no es de la teología, de la religión judaica, que no registraba nacimiento y que era inmortal al revés? Ah, es Melquisedec, que no había nacido nunca. Qué curioso. Murió, pero no nació. No había nacido. Era inmortal en la otra dirección. Una semirrecta, pero hacia atrás, en el tiempo. Una idea interesantísima. Yo no he visto en ningún otro lado. Ale, ¿cuándo vienen para Rosario? Insiste Eve. Bueno, ¿querés casarte conmigo? Dice, porque me peleé con mi novio y no encuentro a nadie que valga la pena. Sí, yo me caso, pero no creo que yo que valgo la pena tampoco.
Aparte, si se empieza diciendo que es una pena, no sé si tiene futuro.
Claro, valer la pena. Vení conmigo que vale la pena.
Claro,
no quiero apenarme.
¿No? Te va a gustar mejor.
¿La pena como precio?
La pena, claro, la pena. Eso tiene uva. Dale. Quique de Saltemo, el último. Bueno, nos saluda y nos hace una pregunta. Mira, que no sé contestar. Claro, la vieja pregunta, ¿no? La falsa humildad es soberbia. Bueno, mire, para algunas personas no hay manera de no ser soberbio. Como para los interrogadores del nazismo, no había forma de ser inocente. Entonces, algunas personas vienen y dicen, bueno, pero usted es un soberbio. Yo, como soy un soberbio, acabo de decir que soy el último de los hombres. Bueno, pero usted lo dice por soberbio. Bueno, ¿cuál es la forma humilde, entonces? Respuesta, no hay forma humilde. Como no hay forma inocente para el inquisidor. Te hacían recitar los inquisidores el Padre Nuestro. Y si no lo sabías, eras culpable de brujería porque no te lo acordabas. Pero si te lo acordabas, eras culpable de brujería porque el diablo te ayudaba a recordarlo. De manera que ese cuento de la humildad y la soberbia no está en el acusado. Está en el acusador. Así que la forma correcta de contestar es no contestar. Es rechazar los términos de la pregunta.
Claro, porque hay un énfasis en la indagación de la soberbia que es como sospechoso también.
Claro. ¿Qué es esto de indagar a ver quién es soberbio y quién es humilde? ¿Por qué no hacen un concurso de humilde? A ver quién es el más humilde del mundo. Nadie me gana humilde.
Claro, ¿y por qué no lo acusan sino de falso soberbia? Uno, usted es un falso soberbia, en verdad,
claro,
es un humilde.
La falsa soberbia.
Claro.
En realidad, esa soberbia oculta una humildad no declarada. ¿Eh? De paradojas de segundo orden. Además, de paradojas que solamente sirven para crucificar.
Muy bien, todos
al programa considerado en sí propio.
Todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono del programa es 4535-4000 y también se escucha en internet en www.infobae.com.
Parece mentira. Hablaremos hoy de antiguas asociaciones de ladrones, banda de ladrones, hablando mal y pronto. Cito a Voltaire, dice Voltaire: de todas las codicias del bien ajeno, ninguna se revela de una manera más manifiesta que la que demuestran asociaciones de individuos que se proponen juntar su inteligencia y habilidad con el objeto de robar al prójimo. Dice con morosa elegancia. El bandolerismo, digo ya yo, no Voltaire, que era el robo a mano armada que cometían hombres reunidos y sometidos a la voluntad de un jefe, es esto: organizarse para afanar. Y en la historia, ya desde la antigüedad clásica, estas organizaciones eran bastante complejas. Teodoro de Sicilia ha referido que en Egipto, si alguien quería dedicarse a la profesión de ladrón, no tenía más que presentarse ante el jefe de una partida y alistarse. Como quien se enrola o como quien se postula en una empresa. Entonces, desde ese momento el bandolero trabajaba por cuenta de su jefe y al jefe debía llevarle el producto de su trabajo. A cambio, este jefe le daba unos ciertos beneficios e incluso una prima, un anticipo, ¿no? Desde luego, las normas eran muy rigurosas porque había terribles castigos contra los afiliados poco escrupulosos, los ladrones poco escrupulosos que retenían parte del botín. Claro. Se quedaban, en vez de entregarlo al jefe de la banda de ladrones, se lo quedaban ellos. Pero qué curioso que aquellos ladrones abogaran por el carácter absoluto e inviolable de la propiedad solamente una vez que la propiedad caía en sus manos.
Claro. Como lo que hablábamos recién de los moralistas, que primero hacen la moral, primero actúan y después
construyen la moral.
En torno a eso.
Bueno, en aquellos tiempos en Egipto, mire qué conveniente, la persona que era víctima de un robo se dirigía a los jefes de las partidas, describía la clase de objeto robado, y un objeto redondo, el lugar y la situación del robo, y mediante el abono de la cuarta parte de su valor podía recuperarlo. Uh-huh. La ley de Manu en la India demuestra que existían en aquella región muchísimas cuadrillas de asaltantes. En un apartado de la ley se reclama a los reyes que dediquen la mayor solicitud a castigar todo atentado contra los bienes personales. Hay incluso consejos prácticos en las leyes de Manu. Se aconseja a las autoridades mandar espías, que se finjan ladrones, que se alisten en las bandas de ladrones y se hagan sus socios para luego desenmascararlos. Borges ha señalado, creo que en el prólogo de Evaristo Carriego, que en el cine americano aparece mucho esta estructura. Un periodista se hace amigo de los ladrones y luego los denuncia. Y dice Borges, este ensayo es del año 30 y tantos, dice, o 40, dice Borges, esto repugna al argentino, que tiene la amistad como un valor sublime y en cambio detesta a la policía. Yo no sé si podría escribirlo de nuevo. Un delator, dice Borges, la delación es el peor de los delitos, dice Borges en este ensayo. Ha cambiado esa historia.
Sí,
ha cambiado muchísimo. Hay gente, hay psicofantas por todas partes. Pero en la India se acostumbraba a seguir la tradición familiar. Y si vos eras hijo de un ladrón, estaba bien que fueras ladrón. Hubo bandas de familias famosas de ladrones en la India: los Badak, los Shotoya, los Molungi de Bengala, los Ramosi de Bombay, los Karak Bandhu. cada miembro de la familia se debía al robo hasta el fin de su vida. Y cuando llegaba a viejo, debía aconsejar y dirigir a los jóvenes en estos asuntos, ¿no? Esto tenía que ver incluso con la religión, ya que para el hinduismo, cada criatura se encontraba destinada desde su propio origen al bien o al mal. Muchos ladrones de estas familias, al defenderse en juicio, arguían que no hacían otras cosas que seguir su destino, destino que estaba previsto por los dioses del cielo. Yo calculo que los jueces también dirían, bueno, usted lo ha hecho porque estaba escrito y yo lo condeno a morir también, porque está escrito en mi destino de juez. Como quiera que sea, había muchas cuadrillas de ladrones en la India. Algunas robaban en los arenes, ¿no? Entraban a robar joyas, haciendo túneles y se metían en las habitaciones de las mujeres. Robaban cinturones, fajas, broches de piedras preciosas, turbantes con rubíes, etcétera. Los jefes de estas expediciones al harem eran los más aptos para robar sortijas a niñas que dormían. Entraban por la noche y llegabas a jefe si eras el mejor robando anillos o collares sin que la mina se despertara. Tenías que adiestrarte en sacarle anillos a las minas sin producir el despertar, ¿no? Había también algunas cuadrillas de ladrones que tenían por costumbre fingirse árboles. Se tienden en el suelo o se colocan en actitudes forzadas, de manera que sus miembros, nervudos y retorcidos ya de suyo, ofrecen, visto desde lejos, el aspecto de árboles. Por ahí se ponían unas cuantas hojas encima para hacer una ilusión completa. Y en estas posturas permanecían inmóviles. Los guardias no los registraban, esperaban que apareciera algún viajero y entonces se movían y denotaban su verdadera condición de asaltante. Vos paseabas entre los árboles y de golpe los árboles te rodeaban y te decían, dame toda la guita o te liquido. Era una sorpresa muy desagradable. Los más famosos criminales y ladrones de la India fueron los thugs, evidentemente. Y eran peligrosos porque eran asesinos rituales al servicio de una diosa, la diosa Kali, que según la leyenda incluso los ayudaba en sus choreos. Los thugs eran estranguladores, no derramaban sangre en sus crímenes, tenían prohibido derramar sangre. Entonces estaban en los caminos siempre con un pañuelo, hablaban una lengua que hoy se cree perdida, que es el ramasí, y desde luego pensaban no que era un delito estrangular y robar, sino que era un gesto piadoso, ya que ofrendaban su actividad a la diosa Kali. Aparecían incluso contratándose para defenderse de ellos mismos. Vos ibas a la India y venían unos tipos y decían, dice, ¿no quiere que lo acompañemos? Así lo protegemos de los thugs. Eran los thugs. Según algunas leyendas, en las que no creo, los thugs cantaban. ¿Quieres saber cómo cantaban los thugs?
¿Cómo cantaban?
Cantaban así.
Buenas tardes, tenga un, ¿cómo le va? Somos los thugs, los asesinos del paisaje. Discúlpenos, pero lo mataremos. Con un pañuelo lo estrangularemos. ¿Qué le va a hacer, señor? Somos los thugs.
Los thugs. En Roma había un barrio, el barrio El Palatino, donde había muchos ladrones. El Palatino quedó como guarida de ladrones porque Rómulo prometió a los chorros asilo y protección. los bandoleros romanos llamados trazatori vagaban por los caminos públicos y desvalijaban a los viajeros. En los primeros tiempos del imperio la gente contaba anécdotas o atribuía a los bandidos cierta delicadeza. Esto se extendió ya que la literatura de Occidente está llena de historias de bandidos galantes, ¿no? Los autores antiguos cuentan que una vez el gramático Polemón cayó en una emboscada de los ladrones y no bien anunció que era gramático, los bandidos lo pusieron inmediatamente en libertad, cosa que no sucede hoy, primero porque son muy escasos los gramáticos y segundo porque los ladrones no están tan interesados en ellos. En la China imperial existían cuadrillas que robaban e incendiaban todo cuanto encontraban a su paso. Existían varias asociaciones de extraños nombres. ¿Verdad qué lindos? Los jinetes que cortan el aire, langostas de vuelo rápido, los hermanos del sable cortante, y la más conocida, la de Hanzhou, ¿no? La asociación de ladrones en detalle. Estos últimos se contentaban con registrar los bolsillos de los viajeros sin atentar contra su vida. Esta asociación tenía en todos los barrios de la ciudad corresponsales encargados de su relación con el público. Si el robado no era rencoroso, podía recobrar el objeto mediante el pago de una cantidad, tal como en Egipto, que nunca excedía el tercio del valor del objeto. Bueno, quiero llamar la atención sobre un bandido inglés llamado Dick Turpin. Todos los bandoleros de aquella época eran, estamos hablando de principios del siglo XVIII, eran gente galante, más que ladrones comunes, parecían ser nobles caballeros que estaban pasando por un momento de angustia económica. A lo largo de los años, con un aura de misterio, de encanto y de glamour, andaban por los caminos de Inglaterra estos bandoleros, y el más famoso fue Dick Turpin. Había nacido en 1705 en Essex. A los 16 años lo mandaron a Londres como aprendiz a un saladero de carne. ¿Qué otra cosa vas a salar, no? Pero la ciudad lo perturbó. Se enamoró de una muchacha de la nobleza llamada Christine Lace, y para conquistarla le compró un collar de brillantes con dinero que afanó en el saladero, naturalmente. La muchacha quedó muy agradecida, pero Turpin debió huir de Londres. En 1729 se dedicaba a vender cadáveres a médicos y universidades, pero parece que no le fue bien con el negocio y entonces se volvió ladrón de casas. Fue contrabandista, cazador furtivo y después salteador de caminos. En 1736 formó una de las sociedades más famosas de todas las épocas. Los Caballeros del Camino se llamaban, como Eusebio Marcilla. En cuanto se acercaba un jinete o una carroza, Turpin se acercaba y decía: «Haced el bien de prodigar a este caballero todo lo que os acompaña. Abandonadlo todo hasta donde el pudor os detenga». Quiere decir que uno podía quedarse en calzoncillo o en camiseta. Turpin no robaba a las mujeres que andaban sin compañía. En ese caso se convertía en el más galante de los hombres y las acompañaba con su tropa de bandoleros hasta la entrada de algún pueblo. Se ha dicho que muchísimas mujeres salían por los caminos nada más que para buscarlo, para hacerse asaltar por Turpin. La vida de este hombre como salteador galante duró poco, debo decirle. Un día atracó a un comerciante de caballos de carrera y le afanó uno que marcaba 1.36 la milla. Turpin fue luego visto montando ese caballo por la ciudad. Lo persiguieron, huyó, llegó a Yorkshire, donde se cambió el nombre por el de John Palmer, y allí se instaló junto a la aristocracia local. Empezó incluso a coquetear con las damas del lugar. ¡Ay, ay, ay! Pero cierta noche hubo un banquete cerca de York, y Turpin empezó a la salida del bailongo, porque sí, se había tomado unas cañas, se embalurdó y empezó a tirar tiros al aire. ¡Pum, pum, pum! Y pasó al galope delante de la comisaría. ¿Qué son esas cosas? Quizá esto lo agregué yo, no estoy seguro. Y lo metieron en cana. estando en el calabozo, no sabían que era un bandido, lo metieron por compadrear a la salida de un bailongo, nada más, lo iban a largar. Pero el tipo en el calabozo empezó a preocuparse, uy, dice, mirá si me dejan en cana, y se descubre que soy Dick Turpin. Y le escribió a un pariente para que pagara la fianza. Querido pariente, le puso. Desafortunadamente, el empleado del correo, James Smith, era maestro de escuela y había sido maestro de Turpin. Y reconoció la letra de su exalumno.
Eso tiene mala suerte.
Tiene mala suerte. Y alcahueteó a la policía. Y lo ahorcaron, lo mandaron a la horca. Parece que mientras esperaba su ejecución en la prisión de York, era visitado por centenares de jovencitas que lo saludaban. ¡Ay! Igual lo ejecutaron la mañana del 7 de abril de 1739, a los 34 años. ¿A quién dedicar esto? Este informe sobre bandas de ladrones. ¿Cuál le gustó más?
Esta última me gustó. ¿A quien no hay que dedicarle es al empleado este de correo?
No,
que a ese
a mí me
que...
gustó Turpin. Y los chinos, los ladrones en detalle, te revisaban los bolsillos, nada más. Sí. Nada más. Listo.
Sí, también me gustaron los de los que tomaban poses de árboles, ¿eh?
Los de la India, sí. Y los peores eran los tucks, que fueron los que le gustaron al discotecario. Porque el discotecario creía en la reencarnación, y entonces todo lo que es hindú le gusta. Y le gustó aquello de... aquello que no he contado probablemente, que es que cuando uno cometía un delito en la India, este delito era tomado en cuenta para la reencarnación. Había incluso unas detalladas listas que decía: robar un vestido rojo, reencarnás grillo.
Tanto.
Las malas acciones eran castigadas con una reencarnación descendente, en cambio las buenas te conducían a reencarnar hacia arriba. Por ejemplo, reencarnás en un vecino de la Avenida del Libertador.
Sí.
Claro.
Y esto le gustó mucho al discotecario, que cree firmemente en la reencarnación. Me explicó durante una hora y media que él en otra época había sido el Papa Alejandro Borgia.
¿Y qué pasó?
Casi todos los que creen en la reencarnación han sido el Papa Alejandro Borgia.
Y tuvo buenas acciones y terminó en discotecario.
No, no está mal eso, que muchos hayan sido el Papa Alejandro Borgia. Es muy probable que el alma del Papa Alejandro se haya arborizado.
Claro.
Y que muchos hayamos sido el Papa Alejandro Borgia. No importa. Finalmente me dio un disco que era mío, lo lamento por todos ustedes. Escucharemos un tango que hemos compuesto para un pequeño espectáculo teatral y que se llama Reencarnación. Se llama Reencarnación y lo cantamos acompañado por el trío de Federico Mizrahi, María Marta Pizzi y este que era yo en aquel día y ahora soy otro. Escuchemos entonces ahora este tango Reencarnación, compuesto en homenaje a los reencarnados ladrones de la India. Adelante.
Soy más joven que mis penas, tengo deudas de otras vidas, o tal vez no he sido solo el que vino, el que soñó, el que amaba, el que fue ciego, el que mintió. Laberintos de dolor, cada muerte es una puerta, pero los sueños perdidos se convierten en olvido y no vuelven más.
No hay constancia en el amor y el sentimiento es una estrella fugaz, el pensamiento. Ni siquiera es pertinaz el sufrimiento, y se vuelan nuestras penas con el viento.
te viene siguiendo, saltando de vida en vida. O tal vez nunca eras vos la que vino, la que usó, la que amó, la que se fue, la que mintió. Al final, ¿quién será quién? Después de tanto buscarte, cuando yo llegué a alcanzarte, no seremos en verdad ninguno de los dos.
Me pregunto dónde irás tras la partida. Me reconocerás en otra vida. Tal vez no recordarás tu sufrimiento y se irá nuestro pesar con el viento. Es inútil renacer si uno no sabe quién ha sido.
Era Alejandro Dolina y María Marta Pizzi en La Venganza Será Terrible, Reencarnación.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible. Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos. Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Hola, gorda. El otro día fui a tomar un café y me encontré con el marido de Susana. Lo miré y no me reconoció. Claro, estaba muy entusiasmado hablando con una rubia. Sí, ya sé que Susana es morocha. Yo no lo podía creer. ¿Sabés quién era esa oxigenada? Era la mujer de...
Si tenés la tarjeta telefónica de Crossphone, tenés la historia completa. Porque Crossphone te da las tarifas más convenientes para llamar a cualquier destino. Crossphone. Cuanto más hablas, más cerca te sentís.
Oh. Qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio. 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Mañana también estaremos aquí. Esto es Corrientes 1660.
El sábado en La Trastienda, Cabernet y Gillespie. Cabernet y Gillespie en La Trastienda a las 23:30, creo que es.
23:30.
Bueno, nadie debe dejar de faltar a ese encuentro.
Usted va a estar, ¿no?
Yo voy a estar como... como mirón, como figura decorativa.
Bien.
Que yo esté como figura decorativa, les juro que es una paradoja.
Bueno, hay mensajes,
¿no? Hay mensajes, claro. Sí. Soy Esteban, me encanta su programa, Dolina.
Ah, y a todos le dirá lo mismo, Esteban.
Le mando un saludo a mi amigo Gorostidi.
¿Gorosito?
Gorostidi.
Ah, Gorostidi.
Sí, mándele un saludo.
Muy bien, Gorostidi.
Ahí está.
Querido Barton.
Estamos saltando en una pata, dicen Goli, Gustavo y Gagda.
¿A dónde están? ¿Acá? ¿Están presentes?
Sí, parece que sí.
Tengan cuidado porque se van a romper los cuernos con la escalera. ¿A dónde están saltando en una pata? Allí.
Así.
Ese movimiento, saltar en una pata, se llama pedicog.
¿Pedicog?
Pedicog.
Bueno, están pedicogeando.
Sí.
Precisamente.
Por suerte. Pudo ser peor.
Sí, menos mal que lo conjugó de esa manera.
Casi me da una infarto.
Dado que... se han conectado los programas favoritos de ellos, que son La Venganza y Basta de Todo.
Mire, ¿eh? Sí, se conectó por la peor parte en este caso, pero bueno. Sí, acá me mandan un carnet.
Humilde, Jacinto.
Y pero para no parecer soberbio. Acá me manda un carnet argentino junior, Pablo Arias.
¿Un carnet argentino?
Sí, sí.
Que siempre soñé.
Si quiere uno, le consigo.
Pero es que lo reparten así los carnet.
No te hagas el libro, tenía reventado.
El señor tiene una historia como hincha argentino junior que usted debe respetar, Barto.
Pero por supuesto, por supuesto.
Pero me sorprende que me traigan un carnet. ¿Está acá Pablo Arias? Ahí está. No sos el de la foto.
Che, a ver, me lo mostrás, que nunca vi un carnet.
¿Nunca viste un carnet argentino?
A ver.
Acá está.
Está un poco oscura la foto, ¿eh?
Sí, para mí no es él.
Pero es de él el carnet.
Puede ser cualquiera, ¿eh?
O sea que más que entregárselo, lo tiró.
No, no.
Porque el carnet a usted no le va a dar ningún uso.
Está rajado en la mitad. Y sucio de lágrimas.
Lo tiró y se lo encajó a usted.
Eso es muy probable.
Dolina, somos Marcelo y Bruno de Uruguay. Venimos exclusivamente a contrabandear instrumental odontológico. Y a verte. Un beso a Laura y Diego, que escuchan desde allá. Bueno, sacamos fotos al final, desde luego que sí. Efectivamente, el contrabando de material odontológico se hace ocultándolo en la boca.
Claro, se lo lleva puesto, las coronas, todo.
Claro, coronas, pinzas, instrumental. Si lo descubren... Te dice, ¡oh, este dentista que me hizo! Muy bien, ha llegado con los puños llenos de verdades los del noticiero.
Así que habrá que escuchar noticias.
Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas. Un grupo de productores rurales agredió a Daniel Scioli, le arrojaron huevos en la ciudad de Lobería. Los manifestantes quedaron detenidos tras los incidentes. Las ventas en los supermercados crecieron un 20,6%. Es el alza registrada en abril en comparación al mismo mes del año pasado. En cambio, los shoppings sufrieron una caída del 4,8% en el mismo periodo. Comenzarán a trabajar en la vacuna contra la gripe porcina. En los Estados Unidos, los lotes de vacunas comenzarán a producirse para ser utilizados en ensayos clínicos durante el verano. De todas formas, se espera que puedan utilizarse ya en el mes de octubre. Seis grados cuatro décimas, la temperatura en Buenos Aires, sensación térmica 5 grados 5 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10, la radio. La radio. Estás escuchando. La venganza será terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Amor, estoy llegando. Me abrió el portero. Subo. Estoy en tu puerta.
Hola, amor. ¿Cómo estás?
Todo joya, gorda. ¿Cómo? ¿Vos?
Hoy con Movistar tenés mensajes de sobra. Porque si cargas 30 pesos tenés 45 de crédito más 300 SMS. Y si cargas 40 pesos tenés 60 de crédito más un destino free más 400 SMS. Podés usar los mensajes durante una semana y enviárselos a quien quieras. Cargando desde 30 hasta 100 pesos, cuanto más cargues, más mensajes vas a tener. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Escribile a Alejandro Dolina @infobae.com.
Thank you.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires, y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mi perro me tiene podrida, nuestra habitual sección dedicada a los animales en la casa, pero también a la vida hogareña en general. Esta sección también podría llamarse Ay, qué desgraciada soy, dedicada a la mujer argentina. Y tenemos numerosas monografías que convergen, esta vez en la decoración. ¿A qué le gusta? Una selva entre paredes. Es estupendo.
¿Una selva?
Tengo una selva en su casa para, para egresar del aburrimiento, el tedio y la rutina. En vez de tener un jardín de porquería o unos tomates plantados ahí en la quinta, usted se hace una piola selva.
No me entra el sillón y voy a poner una selva.
Pero, a ver qué dice acá, y debe tener la solución. Aquí está. Dentro de la casa usted puede tener una selva con muchas plantas.
No.
En un rincón, una selva de, ponerle, 4x5.
Pues si el comedor ocupa.
Pero una selva. No, es patiecito. Ah. Esa cosa al fondo que tienen los departamentos de la planta baja.
Sí.
Que sirve para que... los vecinos de los pisos superiores se les suiciden, le caigan allí
o lo usen de cenicero. Es el cenicero.
Yo viví mucho tiempo en una planta baja, señor, y me tiraban de todo.
¿Le tiraban qué? ¿Residuos?
Me tiraron, lo último que me tiraron fue un japonés. Me tiraron un japonés, parece que había una fiesta en el séptimo piso y no sé si es que lo habían invitado al japonés o llegó equivocado. Yo, ¿cómo es el japonés? Que nunca se sabe de dónde viene, mayormente porque no puede decirlo. Y me lo tiraron al japonés, cayó todo mormoso.
¿Y qué le parece?
Y
¿lo vinieron a buscar al japonés?
No, yo miré para arriba enseguida. ¿Qué? Digo, ¿qué me tiró este japonés? Nadie, ¿viste? Silencio. Y recorrí los pisos, golpeando la puerta con el japonés de la mano, diciendo, ¿quién me lo tiró? Y le pregunté al japonés, ¿dónde lo tiraron? No sabía nada.
Estaría dolorido. Ah, se lo quedó.
Ah, lo tiene.
Vive conmigo el japonés.
¿Cómo se llama?
No lo sé. No lo sé. No tengo gran comunicación con el japonés. Se levanta y se sienta en una silla que comprendió que era para él. Se sienta mirando fijo un punto.
¿Se levanta a la hora de acá o de Japón? Pues si vive al revés.
Se levanta mucho antes que yo, o se acuesta después. En realidad creo que está siempre sentado en esa silla. Bueno, me lo tiraron del séptimo piso.
Y sí, pero usted tiene que hacer una denuncia.
Yo lo saqué varias veces a la puerta, al japonés, a veces se lo llevaban. Bien, en ese lugar voy a construir una selva.
Ah, una selva.
¿Qué dice aquí? Dice, la mejor planta para tener una selva entre paredes es el Nephrolepis obliterata, como todos sabemos. Estas plantas sirven para humidificar el ambiente y eliminar los contaminantes del aire y todo eso.
Claro.
Usted más decir, escúcheme una cosa, acá de peor a peor, ¿no? Usted tiene una selva, usted se lleva mena a su casa, ¿no es cierto?
Sí.
Muy bien. Amada mía, esta es mi morada. No, mi vivienda, quiero decir. ¿Quiere pasear de la mano con mi pequeña selva privada?
Y con eso la mina cae redonda.
No, la mina. Y usted la lleva a dar una vuelta, que conviene tener una que otra fiera.
Pero
una selva sin fiera y sin,
sin fiera,
animales
mejor.
Feroces no tiene mucho sentido.
Un tigre.
¿Eh?
Un tigre.
Tigre podría ser, pero el tigre es muy esclavo.
¿Por qué
el
es
tigre
esclavo?
Como mascota es muy esclavo, hay que alimentarlo, son 26 kilos de carne por día.
Sí, o un japonés.
O un japonés, tal vez. En la selva, japonés, ellos que ignoran que la guerra ha terminado.
Pero en la selva, ¿qué mascota va a tener? Discúlpeme, si no es un tigre... un mono.
Un mono es un poco desagradable. Usted lleva una mina a su casa y le dice, este es un mono. Yo, mina, me le voy. Me voy, yo no quiero.
Y si no, aves. aves de la selva.
¿Qué le muestra a las minas que invita a su casa? Disculpe, ahora que estamos solos.
¿Fuera de la selva, dice usted?
Sí, sí, en general. ¿Qué tiene para exhibir?
Y tengo un sillón.
¿Dónde lo compró?
Ahí en Casa Morales.
Ajá. Sí, pero está todo manchado. ¿Por qué no le pone arriba?
¿Qué?
Una funda.
¿Una funda?
Sí.
¿Y por qué no lo vende usted con la funda, ya que está?
Bueno, le digo acerca de la selva, ¿no? Yo si tuviera mucha plata construiría, me compraría una quinta, ponerle en Bancalari,
sí,
y construiría una selva, como así como Disneylandia.
Pero si tiene mucha guita, múdese a la selva y listo.
No, porque yo la quiero explotar. Entonces, Selva Morales.
Ah,
a pasito de Bancalari.
A pasito de Bancalares. Usted cobra entrada y hace unos pequeños safaris de 5 o 6 cuadras.
Sí.
Pero, y ahí, está parado en la puerta, un guía, Alan Quatermain, le dice, bueno, ¿qué le parece? Una cacería. Y tiene ahí, como en Disneylandia, unos tigres, se compra unos tigres de segunda mano, los tigres viejos. Vale, ¿sabe dónde tiene que ir?
¿Dónde?
A los circos.
¿En los circos venden los tigres que le sobran?
Los circos viejos, o ve en segunda mano.
Sí.
Busca en segunda mano tigres, la T tigres, el rubro 79, creo que.
Sí, no sé cuánto habrá.
Ay,
siempre sí. Un tigre a punto de jubilarse, qué sé yo. Trae un tigre más o menos. Trae dos, tres tigres de circo que ya cerraron.
Pero si lo va a matar en cada cacería, tiene
no,
que...
No, lo mata. El tigre para que aparezca, medio que lo asuste. ¿Qué más le podemos poner?
¿Cocodrilo?
Cocodrilo.
Y sí, porque un pantano tiene que tener.
Claro.
Un lindo pantano, que incluso ya debe estar el pantano.
Sí, sí. Sí.
Porque por ahí, por Bancalire, no hay mucho que hacer. El pantano. entonces le mete ahí unos cocodrilos. Cada tanto que se lo morfen alguno.
Claro, y sale en los diarios.
Sale en los diarios y es una propaganda.
Claro que sí.
Lo dice, sale en primera plana. Un cocodrilo se morfó a uno.
Sí.
Y aparece usted diciendo, no, yo lo tenía controlado.
Claro, negligencia del transeúnte.
Negligencia del tipo que lo provocó, le hacía burla, le hacía de acá. Y dice, el cocodrilo no es de madera.
Y acá está el cartel que claro, dice, no le haga burla.
No le haga burla al cocodrilo que no se le aguanta.
Pero usted va a ir preso, no puede tener las fieras sueltas así.
En el África los animales se comen a la gente y nadie dice nada, porque hay otro respeto.
No hay otro respeto.
Hay esta Greenpeace que permite que todos los animales se coman al que quiera. Y andásele burla a un tigre en el África.
Pero porque viven ahí, es su hábitat.
Y otro también.
¿Quién?
Es su hábitat.
Ajá.
¿Y por qué Bancalarino?
Claro.
No, señor, Bancalari.
Sí, claro, está en el África. Una vez que vos lo rodeás de selva, de qué sé yo, de mosquito, qué sé yo, no sabe dónde está el tigre.
Y bueno, pero usted lo llevó ahí de prepo.
Es un cartel que diga África. ya está. Claro. No, el tigre,
o es un continente o es una guata.
Sí, claro. No quiero.
Ahora, y dígame, en esa selva que ustedes cobran entrada ahí.
Naturalmente, señor.
Y
entrada y puede venir con su familia, con su novia, con su amante. Usted nunca saca a pasear a su señora.
Pero escúcheme, Morales. Yo quiero ir solo a la selva, ¿comprende?
No, se lo aconsejo, ¿eh? Solo en la selva, porque el animal tiene la intuición, sabe que usted está solo, la fiera. Y ahí es cuando ataca. Cuando usted viene en grupo, está, por ejemplo, un puma. Se hace notario. Pero cuando lo agarra solo, dice... Así que vos eras...
¿Quién se va a ayudar si te morfa?
Ah, mire usted.
Ahora, discúlpeme, una pregunta, ¿no? El animal, Schultz...
Sí.
¿Sabe cuando uno le tiene miedo? Porque yo escuché mucho esto. Es una conversación de vieja.
Se lo huele.
¿Cómo reconocer una vieja? Porque te dice... El perro sabe que vos le tenés miedo, dice la vieja. Y te hace así como diciendo... Tu vida no me gusta nada.
Es que la vieja es la que más miedo le tiene al animal.
Sí, ¿y por qué sabe el animal que uno tiene miedo?
Y porque huele las sustancias que expele el temor.
¿El temor expele?
Sí. De ahí viene la famosa frase.
Y también escuché decir, que cada uno de nosotros huele de un modo único e irrepetible, por suerte.
Sí, por supuesto, tenemos una combinación de...
Creo que tiene una combinación.
Sí, qué hermoso.
Qué hermoso, una... sale por abajo de la trasera.
Una combinación de olores.
Ah, hablábamos hace... lo que me dice, ¿no?
Hablábamos hace un tiempo de los olores primarios.
Ah, es verdad, sí, en el colegio.
No, que ahí creo que son seis.
El olor primario es más bien a tiza y lápiz y niño.
No, no, son de...
La escuela huele a niño sucio, tiza y mina de lápiz. Como sabe cualquiera que va a votar.
Claro.
Vos vas a votar y te encontrás con ese olor. ¿Y este olor dónde lo sentís? Es el olor de la infancia.
Sí, sí, vuelve sí, ese sí, olor. Sí.
Por eso me gusta votar a mí.
Bueno, le decía del olor, sí. Que sí, cada persona tiene su olor, como
a
un código.
Me dijeron que en algunos bancos del Medio Oeste norteamericano, en vez de identificarte por tu documento, por una tarjeta, te identifican por el olor.
Ajá.
Vos vas a cobrar un cheque, te sienten el olor.
Pero que hay personal hay especializado.
Sí. ¿Cuál es su nombre? Barton.
Te olor a cebolla.
Paguele.
Es más seguro que un documento.
Es mucho más seguro porque el olor no se puede falsificar.
Mire usted, pero hay personal especializado, adiestrado.
Hay tipos que han olido... Se la pasan oliendo de los 15 años, ya están entrenados. Lo que gana un oledor.
No.
Lo que gana un olfa en los Estados Unidos. Le dicen así, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo archivan el olor? Discúlpeme. No,
sí, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo archivamos en esta computadora. Como dijo Guilherme, todo el conocimiento humano cabe en el volumen de una semilla mandarina.
Ah, mire usted.
El calcule los olores también caben ahí.
Porque yo vengo...
Esta computadora te larga un vaporcito, pero primero pones la clave, ¿no? Barton, Patricio... Te escupe un poquito. Entonces ahí interviene el factor humano, el oledor. Te huele primero a la computadora, después te huele a vos.
A la computadora es la que huele, porque yo vengo a hacerme extraer el olor.
No, el humano huele.
Claro, usted viene a dejar el olor.
Claro, para que lo guarden aquí en el banco.
Bueno, el señor lo va a atender.
Sí, venga
sí.
Por acá.
Que es el que,
sáquese todo.
Sí.
Pero...
¿Todo?
Va
todo.
A tener, ¿por qué no se da una vuelta manzana?
Claro, pues necesitamos que tenga
claro,
concentrado.
Que empiece a oler más intensamente. No sé, tiene que venir sin perfumar y en ayuna.
Sí, y con retención
sí.
De todo.
Con retención de
sí,
todo.
Retenga claro. Todo.
Uh-huh.
Retenga incluso la respiración.
¿Y el señor me huele?
Sí. No, el señor es que toma la muestra.
Ah, mandó a tomar la
muestra. Cada uno tiene su función.
Por razones obvias, el que huele es el señor.
Claro.
Ah, muy bien.
Uh-huh.
Bueno, muy bien. Entonces me doy una vuelta a la manzana.
Sí.
De carrera rápida y vuelvo,
Trotecito, haga trotecito.
Muy bien. Con esto lo quiero decir, es un negocio extraordinario el que acabo de inventar.
¿El del oledor?
Una pileta, no, ¿qué oledor? El de la selva.
Ah, la selva, volvamos a la selva, sí.
La pileta con piraña.
La pileta con piraña, disfrazada del río, ¿no? Uh-huh. Le ponemos nombre falso, por ejemplo, Río Congo.
Sí.
No sé si hay pirañas en el Río Congo, probablemente no.
Pero sí.
Pero...
¿Qué sabe el que viene en
Mancalari? ¿Qué sabe?
Estamos en Mancalari.
Nos compramos, vamos acá hasta el acuario de la vuelta, y nos compramos unas... Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Pirañas tiene?
Sí, tenemos.
Pero
piraña, no palometa, ¿eh?
Piraña. Que te morfen, no que te pinchen, sino más.
Que coma, pero es muy peligroso.
Son unas pirañas allí del Río Las Mortes.
Es muy peligroso, sobre todo porque no tenemos cómo dársela, porque acá los peces los damos en una bolsa.
Y se la come la bolsa.
Y la piraña es mordedora, ¿vio? Entonces no.
Yo traigo un tupper.
Ah, en un tupper.
¿Lo puede poner ahí?
En una cacerola, claro, en un tupper.
Sí.
¿Y cuántas necesita?
¿Cuántas tiene?
2000.
¿2000?
Sí.
No tengo en stock 2000 piranhas, le completo con cornalito.
Pero mire, nosotros queremos fingir una selva llena de peligros y si cae alguien al agua y se lo come un cornalito, es un papelón. Imagínense los diarios. Cornalito se comen a uno.
Escúcheme, ¿raya tiene?
Sí, por supuesto, señor.
Bien.
Es nuestra especialidad.
Estamos necesitando.
¿Qué precio tiene?
El Palacio de la Raya, el acuario del Palacio de la Raya.
Pensé que era un cabaret.
Sí. ¿Cómo la vende? ¿Por metro?
No, la vendo por unidad, señor. Usted quiere una raya, dos rayas, las que quiera, yo le junto.
¿Y rayas chiquitas, digamos segmentos?
Tenemos cría de raya.
Claro, los segmentos.
Sí. No, desde pichón no se le dice segmento, señora, la raya.
Pues sí, segmentos chiquitos. A ver.
Esta es la manta raya.
Aquella mantita raya que para una fiesta me diste.
La manta raya también es un animal peligroso.
Sí, claro.
Porque la raya es letal.
Sí, tiene la cola.
Sí, no hay peor cosa, ¿no?
Si a usted lo...
¿Le tomó la muestra, señor? Ah, no, perdón.
Si a usted le roza la raya.
Sí, sí, suele ocurrir.
Claro,
había un cantante, ¿cómo se llamaba?
Rosa Mela.
¿Un cantante?
Le voy a decir esto. Nosotros estamos construyendo acá con el señor una selva artificial llena de peligros. Pero las rayas son más bien animales marinos, ¿no? De la selva.
Claro, sí.
Había una raya en la selva, discúlpeme.
Bueno, pero...
Pero qué importa.
Estamos en Mancalari. La gente no está tan atenta.
Yo leí que los niños de las islas Filipinas, o quizá de Birmania, como no tenían dinero para construir sus barriletes por falta de papel, remontaban directamente rayas. La raya es un animal plano, un animal más bien de dos dimensiones.
Sí.
Dos dimensiones y media, cuando mucho. Y entonces le ponían tiros y remontaban la raya, y la raya no.
Ahora, el otro problema de Birmania es que no hay viento, ¿no?
Bueno.
Y para remontar raya...
Y la raya pesa unos buenos 7 kilos.
Pero se daba maña a los birmanos, ¿eh?
Sí.
¿Qué era a los birmanitos?
Ah, bueno.
Remontando raya.
Pero ustedes van a hacer en esta selva artificial, discúlpeme, ¿van a tener además atracciones lúdicas para el público?
No, una selva. ¿Dónde vio una selva con atracciones lúdicas? ¿Va a arruinar la selva? ¿Qué le va a poner? Una kermese.
Pero usted arruinó la selva.
El agujero, que eso ya tiene premio.
No, pero tenemos si bar sí. Pero no.
Ah, bar
sí. Sí, eso sí.
Hay...
Bar peligroso también, ¿eh?
¿Cómo peligroso?
Sí, tiene que haber peligro.
Yo quiero ir a almorzar. Por
yogur vencido tenemos.
Ah. Por ejemplo. ¿Qué? Voy a almorzar, me pido un yogur, pero ¿alguno en buen estado habrá?
No.
No, casi no.
Si no, ¿cuál es el peligro?
En el África se supone que tarda mucho en llegar todo.
Y no hay heladera.
Y no hay heladera y se vencen los yogures, se vencen todo el tiempo.
Ahora, discúlpeme, ¿habrá manera de...? Ya que estamos en confianza, ¿no?
No. Yo veo que usted está vacilando por la vergüenza.
No, es exactamente...
Se puso colorado.
Pregúntelo.
No es exactamente vergüenza, pero digo, ya que ustedes pusieron una selva en Bancalar...
Sí, la estamos instalando. Todavía hay algunos costados que no están.
¿No? Y no, estamos construyéndolo.
Dígame, ¿yo podría ser de Tarzán?
Un momento que voy a hablar con mi compañero.
Sí.
Pinta de Tarzán no tiene.
No. Ahora...
De Jane lo veo más.
¿Existió Tarzán realmente o es un invento del señor Burroughs?
No, aparentemente existió. Hubo un Tarzán.
¿Y usted qué quisiera hacer? Porque no veo cómo podría ser funcional a nosotros.
Sí, porque usted hace correr la bolilla de que está Tarzán en la selva.
¿Le sale el grito?
No, señor, pero primero empieza... yo primero soy el hombre mono.
Tarzán era el rey de los monos.
Exacto.
Andaba. Usted se tiene que vestir con un taparrabos de leopardo, así algo así como el comodín de los naipes Victoria. ¿Lo tiene?
Sí.
Bueno, algo así. Y no, señor, no tenemos trabajo. Yo dije, no me arruine la selva. No, usted me está convirtiéndola en un asunto mediático, Tarzán. No, la selva verdadera.
Pero si usted quiere hacer fortuna con la selva, ¿qué le va a ofrecer al público una selva
peligro,
verdadera?
Peligro, riesgo. Peligro le voy a ofrecer.
¿Se puede ir armado? ¿Se puede ir armado?
No, porque en una semana me matan todos los animales. No me queda ni un loro.
Aparte viene Greenpeace, nos hace ensayo, el escándalo que nos hace si muere un animal ahí.
Ahora, ¿y qué escándalo le van a hacer si muere una persona?
Ninguno, no, Greenpeace eso no se mete.
Atiéndanos que nosotros vinimos a comprar animales y usted se va por las ramas como si fuera un mono.
Bueno, ¿qué más quiere?
¿Qué monos trabaja?
Tengo orangután.
Sí, ¿y la orangutana?
Sí.
Tengo mono tití.
Uh-huh. No, a mí me gusta, ¿cómo se llama el mono malo ese?
El mandril. El
gorila.
Que es colorado atrás.
El mandril.
El mandril, ese es el más malo, sí, de todo.
Sí, el mandril que cuando está en celo la hembra se le hincha,
sí,
la espalda.
Usted es un perverso.
Sí. Yo no, el mandril
no, porque imagínese, van a venir muchos niños, van a ir.
Está para todo público hacerlo.
Mi hermana y mi madre, y yo no, sí, voy a permitir que un mono en celo.
Pero no es naturaleza, señor.
Delante de mi vieja y mi hermana, señor.
Es la naturaleza. No,
es la naturaleza, ¿qué es la, qué naturaleza de la naturaleza? A mi hermana y a mi vieja la vas a respetar porque te voy a romper la
tela. Pero sí, pero que yo no dije nada de su hermana y de su madre, señor.
No te hagas el mandril en celo.
Al fin y al cabo, su hermana.
Leonazo.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa?
¿Qué animal salvaje tenés? Clásico, un animal salvaje clásico.
El tigre
que ya lo compramos. León también, ya compramos.
¿Usted quiere elefante?
El elefante no está, no se come, la gente come hierba.
No, por eso está bien, el elefante no es peligroso y es vistoso.
Sí, no, pero usted quiere grave, algo peligroso.
Es algo muy peligroso.
La
algo...
pitón.
Oh, está, sí. Serpientes, claro, lo había olvidado.
¿Cómo no nos dimos cuenta?
No, tiene que tener pitón, traiga, y boa. Tiene,
vayan volviéndome unas cuantas.
Y tiene
¿cuál es? La boa constrictor es esa, sí, que te abraza y te revienta.
Sí, y la pitón se lo come entero.
Oh.
Ni lo mastica, ¿eh?
No, la. Perdón, sí. Le explico a mi compañero que es que recién vino él. La serpiente no te mastica.
No.
Vos nunca vas a ver una serpiente como Burruchaga. La serpiente
te ingiere.
Te traga todo. Y incluso.
Y te tiene un par de días.
Incluso traga cosas mucho más grandes que ella.
Así, uh-huh, es.
Ah, sí, sí.
Y toma la forma de la víctima.
Toma la forma, naturalmente. Si se traga un ropero, usted enseguida se da cuenta, porque ve una serpiente adentro. Uy, mirá lo que tiene ahí. Parece un ropero.
Claro.
Entonces. El sabio.
Un ropero tapizado.
Fabio, es que se ha tragado un ropero. Parece un ropero tapizado con piel de serpiente.
No, y lo más peligroso es que usted tiene cierta sobrevida dentro del cuerpo de la pitón.
Claro. Yo, uh-huh, le voy a contar lo que le pasó a un compañero nuestro,
ajá,
que se lo tragó una pitón.
Uh-huh.
Y seguía vivo, se lo tragó entero y vivo.
Claro, sí, sí, vivito.
No me acuerdo si era un zoológico o al África directamente, porque yo, ay, para los viajes soy así despistada. Habíamos ido a ponerle al África y este muchacho, estábamos esperando el colectivo, y el África vio que es bestias, serpientes, leones, tigres por todas partes. Es lindo, pero eso sí, ¿no? Estábamos esperando, pero este muchacho estaba ahí a la noche, veníamos del baile. Che, ¿dónde está fulano? Ahí está, dice, mirá, parece que se hubiera puesto un sobre todo de anaconda. Se lo había tragado una serpiente.
Uh-huh.
Y el tipo de adentro dice, che, ¿qué querés? Le dijimos. Dice, me comió esta serpiente, dijo el tipo. Sí, ya vemos, dice, ¿qué querés que hagamos? Pues nosotros ya, una vez que vimos que se lo había tragado la serpiente, ya medio que venía el colectivo.
Pero pobre tipo, pensamos,
si nos demoramos con este tipo, qué sé yo. Después,
hasta que viene otro.
En África, hasta que viene otro colectivo, ¿sabés lo que pasa? Y le digo, bueno, está bien, Oscar, le dijimos, quédate tranquilo. No, dice, pero no hay nada que hacer. Digo, ya te comió, chao.
Pero ¿cómo que comió
serpiente? Es el África esto, no es el Parque de Langosta.
Sí, señor, pero después se lo disuelve a puro jugo gástrico.
Eso es lo que le dijimos, mira. En un rato te va a disolver.
Y ya te termina el problema.
Te va a disolver como si fuera una manifestación. Y se terminan todos tus problemas. No, y se sacame, ¿sí? ¿Por qué no la matás? No, está loco acá. Me agarran lo de Greenpeace. Estaban enfrente. Estaban en una garita.
A ver
de Greenpeace.
Hacía.
Ya mirando así, hacían de acá.
Ya te vamos a agarrar.
Y el tipo dice, hacemos un favor. Y se la vomitar, cuantimeno. Me decía, de adentro. Con voz así, como quien está... Como quien te habla de adentro de una víbora.
Claro. Pero qué feo ser el vómito de una víbora, porque Oscar
sí,
iba a ser...
Sí, eso es lo que le dijimos, imagínate vos, en el barrio.
Aparte después, nadie se animaba
a ver. ¿Cómo te van a decir? ¿Cómo hacés? A vos que te decían cholo, te van a decir vómito de víbora. No, dice, tenés razón, déjame acá, dice.
Pero qué orgulloso, en vez de salvarle su vida.
No, ¿quién metió los dedos en la serpiente para sacarlo?
No, para que vomite. Incluso él sacó, dice, me voy a despedir de ustedes, muchachos, dice, porque por si no lo veo.
Mire, mire que...
era un 23 de diciembre. Dice, si no lo veo, dice, y sacó la mano... No, nos saludó, nos tenemos un apretón corto porque teníamos miedo
que te agarre,
que la serpiente nos comiera a nosotros también. Bueno, vino el colectivo, después nos sentamos, me acuerdo, nos sentamos en el asiento de atrás y lo mirábamos por la ventanilla de atrás.
Sí.
Mirábamos su silueta así forrada de verde. Trató de saludarnos el tipo, sacó una mano por la boca de la víbora y nada. Digo, ah, basta, le digo, miremos hacia el futuro, muchachos. Aquí no. Y chao. Después no hablamos más, no lo mencionamos más. También un muchacho no tenía mucha conversación, ¿no? Así que en dos días ya ni nos acordaba. Vio cómo es el ser humano.
Sí, sí, ya veo.
Bueno, discúlpeme, pero tengo que cerrar. ¿O era usted el que vendía?
No, soy yo el que
bueno,
vendo.
Entonces cierre.
Ahora, discúlpeme, su socio...
Sí.
Se la está tragando la pitón. Mira cómo se está ensanchando.
No es la pitón.
¿Sos vos o es una víbora que te está comiendo?
La docos.
Vámonos.
Vamos que viene con el tío.
Salvame.
Pausa. Adiós, Schultz.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una de la mañana, 30 minutos, temperatura en Buenos Aires, 6 grados 4 décimas. Mauricio Macri pidió terminar con los agravios en la campaña. El jefe de gobierno porteño sostuvo que es tiempo de reconciliarse con la gente. Así lo dijo al encabezar un acto en el barrio de Coghlan.
Tenemos 30 días. Reconciliémonos un poco con la ciudadanía, transmitiéndoles optimismo, ganas, fe en nuestro país y tengamos propuestas concretas. Nos va a permitir seguir gobernando la ciudad con el entusiasmo que lo estamos haciendo, tratando de construir soluciones concretas que lo que la gente quiere, ¿no? Vivir mejor. Acá lo que tenemos que preocuparnos, los que estamos conduciendo, porque nuestros hermanos argentinos vivan mejor.
Un aficionado del Manchester mató a 4 simpatizantes del Barcelona. Ocurrió en la ciudad nigeriana de Ogo. Los embistió intencionalmente con su auto cuando festejaban la obtención de la Champions League. En tanto, otros 10 seguidores del conjunto catalán resultaron heridos. La Cámara Electoral rechazó que las candidaturas testimoniales lleguen a la Corte Suprema. Desestimó un recurso extraordinario presentado por el abogado Eduardo Barcesat. El letrado anticipó que el lunes presentará un recurso de queja. Será para que de todas maneras el tema sea tratado por el máximo tribunal. Cielo algo nublado en la ciudad de Buenos Aires, 6 grados 4 décimas la temperatura, sensación térmica 5 grados 5 décimas, humedad 82%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. Getting real well known. Yeah, but that guy knows, and they leave us alone. I get around.
'cause it's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. The guys go steady 'cause it wouldn't be right.
Eran los Beach Boys en La Venganza Será Terrible, I Get Around.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Hay algunos mensajes. Queremos agradecer a la revista Un Huevo. Sí. Es del Uruguay, de Montevideo.
¿Cómo les va? ¿Qué tal?
Los hechos y las personalidades, o sea, que realmente te importan.
Traído un número y la mitad de otro.
Es una revista humorística, muy linda, sí. Muy bien editada.
Bueno, bárbaro.
Revista Un Huevo, muchas gracias.
Estimado negro, venimos desde el campo, Cabildo y Pigüé, para verte.
Bueno.
En Retiro nos robaron los celulares.
Pero caramba.
¿Podrías leer esto para que las familias sepan que estamos bien? Agustina y María Eugenia, le pido.
Agustina, ¿dónde están Agustina y María Eugenia? ¿A dónde? Efectivamente están bien.
¿A las dos le robaron los celulares?
¿Y qué es eso que tienen en la mano? Ah, una cámara.
Bueno. Qué tranquila se queda la familia, ¿no? Sí, diciendo sí, esto. Sí. Que... Tranquila, sí. Quédense tranquilos que le robaron los celulares en Retiro.
Bueno. Ahí...
aquí un saludo para mi novia Yamel, que la amo y escucha el programa desde Mendoza.
¿Yamel,
dice,
o
Cecilio? Yamel.
Yamel, ¿cómo me gustaría llamarme Yamel? Facu y Fede le dedican feliz cumpleaños a María Ángeles de Neuquén.
Dale. Soy Maxi de Córdoba y mi novia me dejó venir a Buenos Aires a visitar a mi amigo Corcho. Me invitaron a Cocodrilo y elegí venir a verte.
Cocodrilo,
¿está bien?
El boliche, ¿eh?
Sí, él prefirió venir aquí.
Y sí, bueno. Soy Laura y vine con mi hijo Gabriel. El otro día jugué con el Akinator. Todo el mundo juega con el Akinator. Pensé en Gillespie y lo adivinó. También usted piensa en cada cosa, cualquiera. Besos a Mario, Susi y Julio. Dale.
Lucas de Quilmes dice: negro, te escucho hace mucho tiempo y todavía no entiendo el programa. ¿De qué se trata?
De nada. ¿Conoces la obra de Rudolf Steiner? Dice María Laura, no.
Un beso a Erika, le manda Juan. Estamos saliendo hace 3 semanas y parecemos dos tontos. Típico de las primeras salidas.
A ver dónde están, a ver si es cierto.
Juan y Erika.
Hola.
Ay, sí, parecen dos tontos, tenés razón. Sí, sí.
No, esos son los de Adel, son otros. Bueno.
Aquí, y a ella no le gustó nada lo del mensaje.
Un saludo del Centro Educativo Nuevo Horizonte, cuyo apoderado es mi querido amigo de Caseros, Héctor San Martino. Centro Educativo Nuevo Horizonte. Gracias también a la licenciada Beatriz Montes de Oca, que es la representante legal de este centro educativo, que cumple una función verdaderamente extraordinaria. Muchas gracias.
Bueno, también teníamos para saludar a la gente de Naftalina, ¿no? Para que nadie
pedirle perdón. Me dijo ayer, me mandaron un mensajito para que difundiera algo que iba a ocurrir hoy a las 19 horas. Esta es nuestra sección, ahí se hubiera sabido. Y yo me olvido de todo, mire, soy una porquería.
Bueno,
estoy
pero
en un estado lamentable. Mire, por ejemplo, no había leído esto, que dice: soy Maxi de Córdoba, ¿querés ser hincha de Talleres? Con el riesgo que ello implica. Bueno, sí. Bueno, acepto.
Vine de Ushuaia para verte. Acá tenés la prueba, dice Ariel, y le da, mire, el pasaje de avión.
Ah, es estupendo.
De Ushuaia.
Una gran compañía.
El check-in.
Bueno, sí. Bueno,
sí.
Check-in. Guárdelo que con esto suma puntos.
Así que, pero me lo voy a olvidar. Me olvido de todo. Soy un asco.
¿Pero qué? ¿Por qué se olvida de las cosas? ¿De
no
qué
sé,
se olvidó?
No sé.
¿Se olvida cosas o asuntos? Se olvida.
No me acuerdo de nada, pero además estoy siempre... durmiéndome y babeando. Y nada más.
Bueno, pero córrase, por favor.
Y le causo asco a las personas. Asco con dos S.
Con S.
Dice, usted, señor, me da asco.
¿Y por qué no?
¿Qué puedo hacer, doctor?
Trátese.
Y sí, tápese en principio, sí.
¿Tiene biombos?
Sí.
Vamos a hacer una breve pausa y enseguida comienza nuestro fogón, nuestro bailongo. Dale.
Vamos.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Este sábado en C5N, la fiesta del ejército esperando el bicentenario. Cobertura exclusiva de C5N, en vivo, desde el campo argentino de polo. Lanzamiento de paracaidistas, representación de combates históricos y modernos. Una gran fiesta al aire libre para toda la familia. Una cobertura especial con el estilo de C5N, con un amplio despliegue de cámaras. La fiesta del ejército, esperando el bicentenario. Este sábado, por C5N.
Ciudad1.com, el diario de la ciudad. Antigüedades González, compra a precio internacional, pago contado, absoluta reserva, obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González, 35 años de experiencia.
Amor, estoy llegando. Me abrió el portero. Subo. Estoy en tu puerta.
Hola, amor. ¿Cómo estás?
Todo joya, gorda. ¿Cómo? ¿Vos?
Hoy con Movistar tenés mensajes de sobra. Porque si cargas 30 pesos tenés 45 de crédito más 300 SMS. Y si cargas 40 pesos tenés 60 de crédito más un destino free más 400 SMS. Podés usar los mensajes durante una semana y enviárselos a quien quieras. Cargando desde 30 hasta 100 pesos, cuanto más cargues, más mensajes vas a tener. Comunidad Movistar. Somos más, pagamos menos. Más información en movistar.com.ar.
¿A dónde querías llegar primero? Respetá las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Estás en Radio 10, escuchando...
La venganza será terrible.
Ya llega Antes del Amanecer, con Adrián Noriega.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires. Bien ponderado, maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, el cantor de la calle Ayacucho, Manuel Moreira.
Bien, Karina de Olivos le pide Recuerdos del Portezuelo de Atahualpa Yupanqui.
Yo discúlpeme, estoy en una situación cercana al fallecimiento. Pero voy a tratar de cantar esto, que es tan lindo. A ver.
Esa mañanita de la quebrada, yo bajaba las cuentas como si nada, y en un marchao parejo de no cansarme, me iba pidiendo rienda mi una parda. Al pasar por el rancho del Portezuelo, salían a mirarme sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Y de feliz le daba mi copla al viento. Parezco mucho y soy poco,
pasaremos. Los años y las penas me arriaron lejos. Lo que ayer fue esperanza, hoy es recuerdo. Me gusta arrinconarme de vez en cuando a pensar en la moza del portezuelo. ¿Qué mirarán sus ojos en estos tiempos? Mi corazón paisano quedó con ellos. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Solo tengo la copla para mi consuelo. Parezco mucho y soy poco. Esperemos y esperemos. A cuando salga de pobre, irita y conversaremos. ¿Dónde estará la moza en el fuerte suelo? Están tristes o alegres sus ojos negros. Nunca le dije nada, pero qué lindo. Siento un dulzor amargo cuando me acuerdo.
Bravo, maestro. Linda canción. Dale. Discúlpeme.
Ah, muy linda, de Atahualpa, ¿no?
Sentimental. Sí,
claro. Muy linda. Bueno, Nicolás de la Plata le pide Cuesta Abajo.
Cuesta Abajo, ¿lo tenemos, Manu? ¿En qué tonalidad?
En mí.
En mí, vamos a hacerlo en mí. Un momentito, ¿eh? Enseguida estoy con usted, Manuel. Estoy buscando...
Por este mundo, la vergüenza de haber sido, el dolor de ya no ser. Bajo el ala del sombrero, cuántas veces he posada, una lágrima sumada, yo no pude contener. Si crucé por los caminos, como un paria que el destino se empeñó en deshacer. Si fui ciego, solo quiero que comprendan el valor que representa el coraje de querer. Era para mí la vida entera como un sol de primavera, mi esperanza y mi pasión. Sabía que en el mundo no cabía toda la humilde alegría de mi pobre corazón. Ahora cuesta abajo en mi rodada, las ilusiones pasadas ya no las puedo arrancar. Sueño con el pasado que lloro, el tiempo viejo que lloro y que no.
Aquí le piden, maestro, alguna de los solimareños o de Zitarrosa.
¿Hay algún oriental hoy? Ayer no había ningún oriental, parece mentira. Hoy, mirá, ¿ves? Ay, siempre sí. Muchos. A ver, una vialita oriental. Siempre canto esta porque me gusta tanto.
Vitalita humilde, vitalita, ay, cántame unos versos. Vos
tal vez consiga vitalidad, que me venga sueño. Vidalita oriental, bajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, oh, linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita rica, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vidalita, tanta gente pobre. Vidalita oriental, cajito de cedrón, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, linda de cantar, pero así me desespero.
Bueno, maestro, aquí le piden la bien pagada, Francisco y Alan.
La bien pagada, no la sé, pero no importa, la vamos a cantar igual. Bajorobal, un cachito, eso ya entra en otra. Eso, ¿no? Cachito de...
Bien pagado, que tú eres la bien pagada, porque tu beso compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pagné, bien pagá, bien pagá, bien pagá, fuiste mujer.
Somos Lucía y el Pollo, estudiantes de la carrera de locución del COSAL. Queríamos pedirle al sordo... No sé, a ver dónde están.
A ver dónde están Lucía y el Pollo.
Ahí está.
Ahí ya debe ser Lucía.
Sí.
Y el otro que está con ella es el Pollo.
Sí. ¿Quiere pedirle algún tema de los Beatles para Lucía, que vino por primera vez?
Bueno. For no one.
You take brains, your mind aches, you find her all the words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time and doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. A love that you'd have lasted years. You want her, you need her, and yet you don't believe her when she said her love is dead. You think she needs you, and in her eyes you see nothing. No sign of love behind the tears cried for no one. I love that you'd have lasted this.
Para Aye de Córdoba le piden Garota de Ipanema.
Ajá. ¿Tenemos un saxo por acá?
A ver.
Dale.
Ela menina que vem que passa, você balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o céu balançando e mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é tão minha, que também faz a vozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.
Y ya tengo los pedidos finales. Mónica de Pergamino le pide Los Veremos Tristes y Amargados.
No sé.
A ver, ¿qué más tiene usted ahí?
Sí, aquí está el orangután.
Oh,
y no si no...
¿Tiene ganas de digamos, el viejo Val? ¿Tiene ganas de hacerlo?
Pero es una... Es tomar un riesgo, ¿eh? Yo no sé si... Si nos va a salir. A ver. Vamos a hacer un valsecito algo, pero no sé si nos va a salir.
Te confesé,
mi amor, te confesé,
sin pena,
que padre
intenso, aquel par, por eso mi canción, a su mismo compás,
se llora como un
bien, que ya no larga para mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de faena con giros y vueltas en torno al panal, que no te nubla y no llena tu dulce mareo, sutil y fatal.
Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par,
vivo impasible y sereno tu frío viral. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil posesión era la primera cosa que más se ponía mi loca ilusión? Yo sin tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el viento girar de balsar.
Bueno, queda pendiente el pedido de Pergamino. Y si no, tenemos la trilogía de Gaby Fufu Miliki, La Gallina Turuleca, Mi Familia y Hola Don Pepito, o ¿Quién será la que me quiera a mí? Para Peter Pan.
¿Quién será la que me quiera a mí o algo? Y mejor que cantemos Lo Veremos Tristes y Amargados.
Sí.
Pero no sé. O si no, también este. Mira, a mí me gusta mucho esto. La de la orgía, que yo no me la acuerdo. ¿Sí se acuerda?
La tarantela.
El impulso orgiástico es la
mujer. Bueno.
No.
Buenos días, señoría.
Ay, qué dice, cómo le va.
Bienvenido a Cuesta Orquídea.
Triste, chupete, chupete.
La llanura, la sofía, la manera, ¿dónde estará?
Se la pasa no todo el día. Triste, chupete, chupete.
¡Eh! Un mensaje del Ministerio de Educación. Bueno, señores, evidentemente tenemos que cantar esta...
Porque la chica de al lado dijo que no
triste y amargado porque está de al lado.
¿Qué dijo?
¡No!
¡Adiós, maestro!
Y para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Buenas noches.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
A las 2 de la mañana la temperatura en Buenos Aires, 5 grados 9 décimas. Mejora la situación del río Paraná, creció 8 centímetros frente a Rosario. La suba se da en casi todo su curso, no obstante no recupera los niveles óptimos de profundidad. En Santa Fe en tanto recomiendan a la población consumir de manera racional el agua potable. Retiraron una estatua del Che Guevara del Central Park de Nueva York. Fue solicitado por un grupo de legisladores republicanos. Lo justificaron en que se trató de un reconocido enemigo de los Estados Unidos. Aseguran que General Motors se declarará en quiebra el lunes próximo. La empresa norteamericana debería presentar ese día su nueva reestructuración. De esa manera podría recibir más fondos de salvataje del gobierno de Barack Obama. Así lo informó un cable de la agencia de noticias Bloomberg. El cielo ahora se encuentra ligeramente nublado sobre Buenos Aires. Temperatura 5 grados 9 décimas, humedad 83%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Hola país, buenas noches, buenos días, 2 de la mañana, 3 minutos pegaditos, aquí estamos a La Venganza Será Terrible, el programa del señor Dolina, y hasta que llegue el programa del señor Marcelo Longobardi, mi nombre es Adrián Noriega, junto a Emiliano Franzotta en la puesta en el aire, junto al señor Roberto Gervasi en la producción, y a un montón de gente que está, por supuesto, trabajando en el departamento informativo y en toda la estructura de Radio 10 que nos apoya, estaremos haciendo Antes del Amanecer. Nuestro programa, precisamente antes de que salga el sol, donde vamos a estar abordando en un ratito nada más los títulos más importantes que imprimen los diarios en Buenos Aires. A esta hora están prácticamente terminando de salir de rotativas, tanto Clarín, La Nación, La Prensa, Página 12, Crítica de la Argentina, Crónica, Diario Popular, y por supuesto todos esos diarios más infobae.com, el diario digital que se actualiza minuto a minuto. Estaremos brindando la información para que ustedes, además de sentirse acompañados por buena música, puedan también seguir muy de cerca lo que está pasando en el país y el mundo. Esa es nuestra idea, por allí también poder arrancar una sonrisa y vivir con la emoción a flor de piel, con canciones espectaculares que hoy estuvimos preparando a pedido de ustedes también, ¿no? Ayer nos pedían algo de Celine Dion, de Barbra Streisand, hemos buscado...